lo que la mentira esconde.
Y desde luego algo escondía ese archivo enorme, gigantesco, 3,5 millones de páginas, las más conocidas en lo que tiene que ver con el caso Einstein, 180.000 fotos, 22.000 vídeos. Se dio a conocer el pasado 30 de marzo y toda la perspectiva, todo lo que se deduce de esos documentos, todo lo que se deduce de este archivo gigantesco es de verdad estremecedor. Y es algo sobre lo que vamos a hablar y dialogar con el profesor de psicología de la Universidad de Navarra, que es nuestro invitado, nuestro siguiente invitado, Leandro Gaitán Mántaras. Leandro, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas noches, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación.
Gracias a ti por estar con nosotros para hablar de un asunto, es que las cifras y los datos son inmensos. 3,5 millones de páginas que nos han develado la existencia. Bueno, el caso Einstein, desde luego que ocupa prácticamente todo, pero lo que nos están diciendo esos millones de páginas, 3,5 millones de páginas de documentos, es que hay toda una élite, toda una serie de gente con esta, bueno, vamos a decir, comportamiento, filosofía, que tiene mucho que ver con el transhumanismo también, ¿no?
Sí, efectivamente, por lo menos en lo que al propio Epstein incumbe, tiene que ver mucho de lo que se dice en esos archivos, tiene que ver con el transhumanismo, porque él profesaba simpatizaba mucho con esa filosofía, ese modo de pensar, ¿no es cierto? O sea que hay mucho ahí, son, como tú decías, millones de páginas que se han desclasificado a principios de este año, junto con, bueno, también 180.000 fotos, videos, pero todavía queda, según entiendo, mucho por desclasificar. O sea que estamos hablando de un archivo que es enorme y del que, bueno, iremos viendo no cuántas otras cosas se siguen también, siguen saliendo a la luz, ¿no?
Ahora vamos a hablar de lo que cuenta, porque evidentemente todo comentario, toda cosa que se puede hacer y que se puede decir sobre el caso de Einstein, de verdad nos presenta un personaje deplorable en todos los sentidos, pero ese el lado más visible de todo un movimiento, una serie de ideas para conocer un poquito algo más sobre este asunto, para conocer esta otra perspectiva de ese caso, tenemos que volver a comentar para que la gente, aunque muchos de nuestros oyentes lo han oído mencionar en alguna ocasión, ¿qué es el transhumanismo? ¿Qué tiene que ver? Porque en el fondo es una especie de visión, interés científico por prolongar la vida hasta el extremo.
Exactamente, bien lo dijiste. El transhumanismo se puede definir de muchas maneras, pero para simplificarlo un poco, para que el oyente lo pueda entender bien, es una especie de movimiento cultural, filosófico, científico también, que promueve lo que ellos llaman la mejora, la mejora tecnológica del ser humano, ¿no? Lo que ellos técnicamente llaman human enhancement, mejoramiento humano, a través de la tecnología. Y este mejoramiento, justamente lo que busca, según los mismos transhumanistas, es poder eliminar aquellos aspectos negativos de la vida, ¿no? El sufrimiento, eliminar el dolor, eliminar la enfermedad y, en el mejor de los casos, porque el gran objetivo también del transhumanismo es este, es eliminar incluso la muerte, ¿no? De manera que estamos ante un movimiento que ya tiene además un recorrido histórico importante, porque surge a mediados del siglo pasado fundamentalmente con Julian Huxley, el hermano del escritor Aldous Huxley, el de Un Mundo Feliz, y que curiosamente fue uno de los primeros, de los padres del transhumanismo, y fue también el primer presidente de la UNESCO y fue presidente de la Asociación Británica de Eugenesia también. De manera que estamos hablando aquí, ¿no?, de toda una línea, un modo de pensamiento que lo que busca justamente es tratar de que, en definitiva, es una especie de proyecto de autosalvación del hombre, ¿no?, de poder lograr alcanzar el máximo nivel de autosuficiencia posible con una confianza puesta en la ciencia, con un optimismo, un tecno-optimismo que, por lo menos a mi juicio, y creo yo también, por supuesto, a juicio también de muchos otros analistas y estudiosos, desmesurado, ¿no?
Y estos documentos certifican que este hombre inmensamente rico, dice un documental Einstein, un documental que se puede ver en Netflix, que ilustra bien a las claras cómo era este personaje y lo que le rodeaba y la gente que le rodeaba. Este personaje, que era inmensamente rico, empleó parte de su fortuna también en financiar investigaciones que tenían que ver con este asunto.
Exactamente. Epstein invirtió muchísimo, hizo donaciones, ¿no es cierto?, de grandes sumas de dinero para investigación alineada, ¿no?, con el transhumanismo, y además no hizo donaciones a instituciones o universidades, institutos de investigación poco conocidos, ¿no? Fueron donaciones a la Universidad de Harvard, donaciones al MIT, al Instituto Tecnológico de Massachusetts, es decir, a instituciones de primer nivel mundial. Tanto es así que, por ejemplo, la Universidad de Harvard llegó a donar, se calcula que unos $9 millones en total, y fundó él con sus donaciones un proyecto de investigación sobre dinámica evolutiva, en el que tenía su propia oficina, es decir, se la conocía de hecho como la oficina de o el despacho de Epstein, y se calcula que Epstein fue a la Universidad de Harvard a ocupar su despacho en por lo menos en más de 40 ocasiones, ¿no? Entonces, esto lo que revela es justamente lo que pone de manifiesto es la existencia de un profundo interés por parte de Epstein de hacer donaciones o financiar investigaciones que puedan sacar adelante proyectos en línea con el transhumanismo, indudablemente, ¿no? Porque todos están alineados ahí. Lo que a veces, el caso de Epstein en este sentido es muy distinto de otros multimillonarios o magnates que hacen donaciones. En general, estos magnates que hacen grandes, que invierten grandes cantidades de dinero en donaciones, lo hacen de forma muy dispersa, ¿no? Entonces inauguran aquí un museo, haya una galería de arte, y lo que les preocupa es que aparezca su nombre en una placa y con eso ganar reputación. En el caso de Epstein, lo curioso era que sus donaciones eran prácticamente anónimas. Por ejemplo, las donaciones que él hizo al Instituto Tecnológico de Massachusetts, concretamente, él pidió total anonimato, ¿no?, con eso. Porque no era su interés el ganar reputación, sino justamente el que ese dinero pudiera verse positivizado, ¿no?, concretado en investigaciones en línea con el transhumanismo, ¿no? O sea que, ¿qué tipo de investigaciones? Investigaciones que van por el campo del moldeamiento de la conducta, entender los procesos cognitivos en términos computacionales, las tecnologías de rejuvenecimiento, la superlongevidad, las interfaces, ¿no?, de hombre-máquina, cómo desarrollar artilugios para que puedan intercomunicarse, si se quiere, por ejemplo, como el ser humano pueda conectarse directamente con internet, con la nube, etcétera, ¿no? Por ahí va un poco la cosa.
La verdad es que no parece casualidad el hecho de que estos temas asociados al transhumanismo tengan una conexión con la eugenesia y sean de temas y asuntos que fueron del interés de los nazis. No es casualidad que Einstein tuviera también esos intereses.
No es casualidad. De hecho, sí, la eugenesia tiene una triste historia, porque justamente el nazismo fue dentro del universo nazi. La eugenesia era una práctica que se llevó a cabo, y se llevó a cabo de manera muy cruenta, la búsqueda de la raza superior, y sin lugar a dudas en Epstein había intereses de este tipo, ¿no? De hecho, él en algún momento hasta reconoce en alguna charla, esto aparece en los archivos, él se creía poseedor de una genética privilegiada y superior, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esto? Cuando tú crees que, y a eso apunta un poco mi artículo en The Conversation, ¿no? Cuando tú crees que estás dotado con una genética superior, cuando quieres inseminar mujeres para sembrar, como decía él, ¿no es cierto?, la raza humana con tu ADN, cuando lo que buscas es, de hecho, para eso seleccionaba candidatas, ¿no? Y esas candidatas tenían que tener algunas características puntuales, por ejemplo, tenían que ser mujeres jóvenes muy atractivas y tener también altos méritos académicos, es decir, ser chicas muy inteligentes, ¿no? Entonces, cuando tú entras en esa, digamos, entiendes al mundo y te pretendes, ¿no?, de algún modo, crees que puedes mejorar la especie humana con tu propio ADN, creo yo que eso no estás a un paso de aplicar esa lógica, esa forma de razonar con todos los demás de la misma manera y utilizar a los demás como objetos de uso y de descartes, ¿no? De descarte, digo, ¿no? Es decir, utilizar a los demás como instrumento. Eso es justamente lo que yo intento hacer en el artículo, como decía, ¿no? Es ver qué, eventualmente, qué tipo de correlación puede haber entre su ideario transhumanista eugenetista y su comportamiento delictivo, ¿no? La pregunta es, ¿pudo haber tenido algún tipo, pudo haber servido su filosofía, su pensamiento transhumanista como marco legitimador de sus comportamientos delictivos? No sé si me explico con
sí,
esto,
sí,
¿no?
perfectamente. Y plantearnos esa situación no significa que todas las personas que sientan un interés por el transhumanismo, que no deja de ser una corriente de muchísimos aspectos, no quiere decir que sean como Einstein, pero Einstein sí utilizó el transhumanismo para dar forma a sus creencias absolutamente alocadas. Tú dices y señalas en este artículo un detalle que nos hemos enterado por este reportaje, por este texto tuyo, que nos hablas de la existencia de que había puesto un rancho suyo a disposición para realizar a cabo una serie de experimentos secretos con el objetivo de conseguir esta inmortalidad.
Sí, es el él le llamaba el Zorro Ranch, ¿no? Era un rancho, efectivamente, una mansión de 3.000 hectáreas que tenía en Nuevo México, y que él pretendía usar de laboratorio, entre otras cosas, para inseminar. Él quería inicialmente inseminar a 20 mujeres simultáneamente. E incluso que estas mujeres pudieran tener sus bebés allí mismo, ¿no? Dentro de este rancho, de esta mansión que él tenía, y que la tenía evidentemente montada con todo tipo, digamos, de recursos médicos y técnicos como para poder llevar adelante esto, ¿no? En este momento, el Zorro Ranch de Epstein está sujeto a un profundo escrutinio y estudio, bueno, como también su famosa isla, ¿no? Uh-huh. En la que hacía las grandes fiestas. Y sí, efectivamente, pero lo interesante de esto es que el Zorro Ranch tenía un poco como la función de servir de laboratorio para las investigaciones en el campo de la eugenesia que a él le interesaban tanto. Claro, claro, claro. De hecho, bueno, hay un artículo en el que se dice que, según algunas denuncias, se encontraron cadáveres de niños enterrados en ese rancho.
Jolín, la verdad es que este caso, que ya de por sí es tremendo y deplorable, tiene también esta perspectiva que no debe olvidarse. Por cierto, una de las cosas que no deben olvidarse es que en esta búsqueda científica de esa gente, de este auténtico submundo, él invirtió también dinero en investigaciones que tenían que ver con la criogenización. Él le interesaba mucho este asunto, que no deja de ser conseguir resucitar, pero para finalmente conseguir la inmortalidad de alguna forma.
Sí, 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 efectivamente. Dentro del mundo transhumanista, la criogenización es algo que, digamos, es un campo de estudio que se cultiva y de hecho, bueno, hay centros de criogenización actualmente en Estados Unidos. Creo que hay 3 centros de criogenización. Entiendo que en otros lugares del mundo, creo que hay uno en Rusia, en las afueras de Moscú, muy pequeño, pero los más grandes están en Estados Unidos. Y lo que se busca es esto, ¿no es cierto? Justamente mantener, preservar el cuerpo humano o partes del cuerpo humano de personas recientemente fallecidas en frío extremo, a la espera de que se puedan desarrollar tecnologías lo suficientemente sofisticadas a fin de esperar el momento en el que la medicina logre curar la enfermedad de esa persona fallecida para reanimarla y de esa manera volverla a la vida, ¿no? Y voy a dar un dato curioso, sí, que no lo he puesto en el artículo por una cuestión de delicadeza, pero que también hay reportes de que en algún momento Epstein confesó a un científico conocido que él quería que cuando muriera se preservara su cabeza y su pene.
Jolines. Madre mía.
Bueno, perdón, me genera risa, en realidad.
Sí, sí.
La verdad es que esto lo que muestra también es el...
Que tenía la cabeza absolutamente desnortada. Y esa visión un poco egocéntrica de que yo soy el mejor, mis genes son extraordinarios, y para la cabeza como depositario de esa inteligencia superior y el pene como depositario de esa carga genética tan extraordinaria. Él tenía una visión sobre sí mismo bastante elevada, y luego hizo cosas tremendas, ¿no? Pero él tenía una visión un poco egocéntrica del mundo, ¿no?
Totalmente, totalmente egocéntrica. Era un hombre que algunos dicen que no era tan inteligente, por lo menos no era un profundo conocedor de la ciencia, pero sí estaba fascinado con el pensamiento transhumanista, y que sí era un era realmente una persona muy buena tejiendo redes, ¿no? Él conocía científicos y los ponía en contacto con instituciones, con financistas, él establecía contactos, era un creador de redes, ¿no? Y para eso verdaderamente tenía una gran expertise, ¿no es cierto? Tenía una gran capacidad. Así que bueno, sí, y en lo que respecta a su personalidad, todo lo que ha hecho y todo lo que ha montado, la cantidad de dinero que se movía era formidable realmente, ¿no? De hecho, se dice también que muchos de los científicos que lo acompañaron o que estuvieron cerca de él, algunos de ellos muy famosos, muy conocidos, lo hacían no tanto porque se sintieran atraídos por la personalidad de Epstein en cuanto tal, sino porque era un hombre que tenía muchísimos recursos económicos y podían estos científicos así obtener financiaciones de parte de Epstein que los beneficiaba a la hora de hacer sus propias investigaciones.
Tú eres profesor de psicología en la Universidad de Navarra. Desde luego a este hombre, yo no sé, un psicólogo, un psiquiatra, pero necesitaba mucha ayuda porque no le funcionaba muy bien la cabeza, ¿no?
Y sería muy interesante hacer un estudio psicológico del perfil de Epstein. Seguramente debe haber algún artículo escrito por ahí. Yo no me he metido mucho en ese tema puntual, pero evidentemente si habla de una persona... ¿Y sabes qué es lo más triste de toda esta situación, de todo este caso? Porque estamos hablando de un hombre que traficaba con niñas, que abusaba sexualmente. Bueno, hay denuncias que llegan incluso a, como en el caso de Virginia Giuffre, una chica que los denunció, y que, bueno, ya no... Bueno, ya ahora creo que... No recuerdo si Virginia Giuffre falleció, pero que lo denunció en su momento, y que hablaba hasta de prácticas de canibalismo, ¿no es cierto?, en la isla. O sea que estamos hablando de niveles de descontrol que sonrojarían al mismo Calígula, creo yo, ¿no? Y bueno, y este hombre estaba contactado con gente de las altas esferas políticas, tanto del Partido Republicano como del Partido Demócrata, científicos muy relevantes, artistas de Hollywood, músicos, estrellas de rock, deportistas archiconocidos. Es decir, que al mismo tiempo era un hombre muy, en ese sentido, muy empoderado, ¿no? Como se dice ahora. Y eso creo que lo hacía mucho más peligroso.
Claro, como debemos dejar la perspectiva de que ese peligroso, hace poquitas semanas tuvo mucha repercusión el hecho de que el dictador de Corea del Norte, el presidente de China, el dictador de China, Putin, también estaban hablando de la inmortalidad. Tenemos que tener cuidado porque detrás de estos asuntos no siempre se esconde el bien, se esconden personajes así en no pocas ocasiones.
Desde luego, sí. En cuanto al peso que tiene el pensamiento hoy o la filosofía, ¿no es cierto?, el pensamiento transhumanista actualmente, hay que prestar mucha atención a eso, porque quienes más interesados están en el transhumanismo son los que más poder tienen, y podría darte nombres de gente de mucho poder económico. Podemos pensar en Jeff Bezos, el fundador de Amazon, podemos pensar en Elon Musk, Bill Gates, es decir, estamos hablando de los grandes magnates o CEOs de corporaciones importantísimas que invierten mucho dinero en investigación transhumanista. Entonces, no es algo para mirar de costado solamente, sino para prestar mucha atención y también y darlo a conocer, ¿no?, y crear un poco de conciencia sobre esto.
La verdad es que nosotros lo intentamos y lo hacemos. Gracias en esta ocasión a conversar contigo sobre este asunto que nos ha visto nuevas perspectivas y nuevos temas importantísimos en este absoluto personaje desgraciado, alocado, como es Einstein, pero ese trasfondo que existe detrás. Profesor de Psicología del área de Humanidades de la Facultad de Educación y Psicología de la Universidad de Navarra, nuestro invitado Leandro Gaitán Mántaras. Leandro, mil gracias, un fuerte abrazo.
Muchas gracias a ti, muchas gracias por la invitación.